Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues son las 12:30 de la mañana de este martes, último día de mayo, 31 de mayo. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Tengo a Jesús Blanco en el control, a Ángel García en la información general y en el deporte, María José Salvador en el campo y yo soy Juan Madesa. Ángel García, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo tenemos hoy el día?
Bueno, ¿sabes? Varios...
Como le digo yo a mi mujer, digo, ¿de qué hablamos primero? ¿De tu mal día o del mío?
Varios asuntos tenemos en la jornada de hoy. Vamos a hablar, bueno, yo creo que ayer el gobierno de España anunciaba que va a invertir en la muralla de Zamora, en varios de los tramos de la muralla de Zamora. Una buena noticia, evidentemente, para poner en valor ese paño, ¿no? Ese lienzo histórico de nuestra capital. Pero claro, decían, no, es que... los plazos es como muy tarde, segundo trimestre de 2026. Claro, dices, oye, está muy bien que arreglen la muralla, pero si te pones el plazo como tope hasta el 2026, que probablemente este gobierno estará o no estará, o a saber dónde está, pues chico, a ver si concretamos un poquito más y se puede hacer un poquito más rápido, ¿no? Que tampoco pedimos mucho desde aquí de Zamora.
Largo nos lo fían, Sancho.
Sí, amigo Sancho y querido Sancho, como que decíamos. Sí. Eso por un lado. Luego, hoy también ha habido una presentación importante. Ha estado por aquí la consejera de Familia y Igualdad de Oportunidades, la zamorana Isabel Blanco. Ha explicado ese nuevo proyecto de esa nueva residencia para personas mayores que va a haber en Zamora Capital. Se van a invertir 16 millones de euros para que la gente se ubique. Yo veré que hago muchos guiños al deporte, lo siento mucho, porque alguno dirá que pisa este tío con el deporte. Es en los antiguos campos del CEI, en los campos de abajo, en los campos pequeños. Anda que no jugué yo ahí partidos de pequeño, en los campos de fútbol 7, cuando me pelaba las rodillas. No era muy bueno, la verdad. Pero bueno, me ponían a jugar un ratico y ahí salía yo a correr y a hacer lo que podía. Entonces, en los campos pequeños del CEI, ahí es donde se va a poner esa nueva residencia para personas mayores, con más de 16 millones de euros que se van a invertir. Juanma, creo que las obras, te lo han confirmado también a ti, arrancan en a principio de 2023.
Salen todos los plazos como está previsto, es decir, que se licita antes de finales de año y demás, barajan eso, entre 24 y 28 meses a partir de inicios de 2023.
¿Sí? Bueno, veremos a ver en qué queda todo. Recordemos que actualmente pues esa residencia, digamos, pública de la Junta es la de los Tres Árboles, pero se queda pequeña y no cumple las expectativas que quiere la Junta para ese nuevo modelo residencial que busca a partir de ahora. Además, se va a destinar también 3 millones de euros a la residencia mayores de los Valles, de Benavente. En ese caso sí que se puede modernizar y se puede reconvertir a plazas que se llaman ahora personas válidas, no a dependientes, que es como se denomina ahora desde la Consejería de Familia.
Oye, una observación, lo digo porque habrá gente que se alarme cuando digan, vamos a ver, lo que es el proyecto ha costado 800.000 euros.
Solo el proyecto, eso es.
Solo el proyecto, ¿no? Suena, claro... Pero es algo más que unos folios y la maqueta. Es decir, hay unas catas, hay unos trabajos técnicos, pero aún así, yo he estado broneando un poco, y aún así, la verdad es que es una pasta. Yo notaba cierta satisfacción en la persona que lo presentó, claro, como para no tener cierta satisfacción, ¿no?
Es una UTE de arquitectos, de tres diferentes, de Virai, de PSP y de LNG, y son, sí, 800.000 euros para simplemente la redacción del proyecto, para pues hacer la maqueta, hacer los planos, pues el tema de instalaciones, el tema de... O sea, lo que es poner en papel y en figuritas pequeñas lo que se va a hacer en grande en los próximos meses.
Que un día a lo mejor estaría bien que habláramos con alguna de estas personas para que nos explique de un modo que lo podamos entender todo lo que se hace para poder llegar a este punto. Porque habrá mucha gente que diga, que a mí me ha pasado, diga, 800.000 euros, pero eso no es mucho dinero. sin haber empezado, pero sí se ha empezado. Lo que pasa es que nosotros no sabemos. Entonces hay que dejar en el aire, yo dejo mi ignorancia en el aire para ver si la podemos compensar hablando con algún experto, pero bueno, me parece interesante comentarlo.
Eso es. Bueno, pues luego lo comentaremos todo a las 2:20, Juanma, sí. A la 1:07 también te daré alguna cosita más que tenemos ahí preparada.
Vale, pero dame un minutico y seguimos hablando tuyo.
Fenomenal.
La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos poco nubosos, intervalos de nubes medias y altas, nubosidad de evolución. Puede haber en Sanabria, bueno, puede haber no, se espera. Lluvia en esa comarca, pueden haber chubascos fuertes, alguna tormenta y también puede haber chubascos dispersos en el resto de la provincia. Las temperaturas mínimas, más o menos como ayer, si acaso han bajado un pelín, esta mañana temprano hacía una rasca tremenda, ¿no? Pero enseguida sube, ya ahora creo que andamos por 25 grados y las temperaturas van a llegar hasta los 28 en Zamora. 27 en Benavente, 29 en Toro, 21 en Pola de Sanabria. Y a lo largo de la semana ha estado mirando un poco hasta el domingo y oscila entre 24, que va a ser la mínima de las máximas del viernes, hasta los 26 del domingo. O sea que lo tenemos bastante estable. Bueno, un poquito más alto de que otras veces, pero acercándonos al verano, vale, yo esto lo entiendo. Lo que no entendía era los 38 de hace unos días, pero bueno. Pero como no entiendo eso y no entiendo otras muchas cosas, pues ahí hay cierta coherencia. Que vamos a escuchar dentro de 35 segundos aproximadamente de qué va el programa deportivo hoy.
El Clase A de Mercedes-Benz es la combinación perfecta entre diseño, tecnología y deportividad. Y por eso es tan deseado. Solo durante el mes de mayo en Adarsa tenemos todo nuestro stock de Clase A con descuentos tan grandes que no te conformarás solo con escucharlos. Además, te lo entregamos de forma inmediata, sin esperas. Acércate a tu concesionario Adarsa o entra en grupoadarsa.com para solicitar información. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
COPE Zamora. Estar informado.
Deportes.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, pues en deportes, Juanma, hablamos del Zamora. Hoy a las 3 y 25 hablaremos de fútbol, tendremos información del Zamora, también del Club Deportivo Villalarbo, que va a arrancar la fase de ascenso a Tercera Federación. Lo va a hacer en semifinales, partido de ida y vuelta frente al Turégano. En caso de pasar esa eliminatoria, se verá las caras con el vencedor del Unami Mojados en la gran final, igualmente a ida y vuelta. En el Zamora, la novedad es lo que comentaba el Zamora esta mañana, de manera oficial, mandaba un comunicado para, como digo, oficializar lo que ya sabíamos y habíamos contado semanas y días atrás en la COPE, y es que Yago Iglesias va a seguir un año más, al menos al frente del cuadro rojiblanco. Decía que estamos encantados de comunicar el acuerdo de renovación de Yago Iglesias, así que va a ser una temporada más, al menos Yago Iglesias, técnico del Zamora. Igualmente, confirma la renovación del cuerpo técnico, sigue Alex Otero, sigue Nando Ross, sigue el preparador de porteros, que es José Ignacio González, Diego Bailón, que es el readaptador, y los fisios David Ramírez y Ángel Esteban. El que no sigue es Víctor Martín, el preparador físico, que por lo que sabemos se va a enrolar en el equipo técnico de David Movilla, allá donde vaya el técnico vasco. Recordemos que empezó con él aquí en Zamora, que cesaron a Movilla y siguió a Víctor Martín, aguanta hasta final de temporada y deja al Zamora, nos consta, que para acompañar a Movilla en su próximo reto, que no sabemos cuál es de momento. Así que bueno, pues que agradecimientos a Víctor Martín desde el club, y ya tenemos cuerpo técnico para la próxima temporada. A partir de ahora, anunciar las bajas y los posibles fichajes que vengan a partir de ahora.
Muy bien, pues a las 3:25 escuchamos el programa y a las 7 volvemos a hablar tú y yo, ¿de acuerdo?
Fenomenal, hasta ahora, Juanma.
Hasta ahora.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
Y nos queda hablar del campo y la provincia. María José Salvador, buenos días.
Hola, buenos días, Juanma, buenos días.
Bueno, ¿cómo tenemos hoy de 2 menos 10 a 2 la cosa?
Pues mira, entre otros temas, hoy voy a hablar de espárragos, de los espárragos de Fuentesaúco, que no solo hay garbanzos, pues también hay espárragos, y muy buenos. Y voy a hablar de espárragos de un cultivador joven, el más joven que hay en la zona, y es muy interesante, la verdad. Y también de seguros agrarios, y tenemos nuestra sección de Covadú de todos los martes. Así que, como bien dices, a las 2 menos 10, Juanma, el campo y la provincia.
Perfecto. Gracias, María José. Pues, hasta luego.
Hasta luego.
Zamora lo tiene todo. Paisajes espectaculares, cultura y patrimonio únicos, gastronomía exquisita, calidad de gente y calidad de vida. Vamos, pongamos en valor lo que tenemos antes de que el tiempo nos haga añorar lo que tuvimos. Zamora es nuestra tierra. Amémosla y cuidémosla, porque es presente, pero también es futuro. Es un mensaje de Caja Rural de Zamora.
Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Oye, ¿qué asquito le cojo yo a lo que llamo tecnomierda, eh? Dirás tú, ¿qué inútil eres? Pues a lo mejor es que lo soy, pero como por desgracia tengo que andar cambiando de ordenador cada dos por tres, porque cada día cogemos uno, pues ahora resulta que sale un pop-up, o sea, te sale una ventanita según donde pongas el ratón, con noticias de última hora de no sé qué, y oye, no hay manera humana de quitarlo, ¿eh? O sea, yo lo quitaría con un cuchillo, pero no se puede. Ay, señor, que te cuento yo mis desventuras, pero esto cada día me parezco más a mi abuela. Y oye, antes sin todo esto funcionábamos igual, ¿eh? Cuando hacíamos el... Yo cubrí una vuelta ciclista estando de prácticas aquí hace 30 y tantos años y iba a salvar del pueblo. Oye, que me van a llamar, a ver si va a ser a cobro revertido. Y tú decías, que no, que lo coge usted. Y funcionábamos igual, en fin. Bueno, cambiamos el tercio, que si no le comemos el tiempo a un tema que quiero yo tocar. Mira, tenemos hoy una excusa muy buena. Se titula... En la exposición, miniaturas de cabezudos y gigantes. Por supuesto que ya te he dicho la clave. Está ahí por medio de la Asociación Cultural Capitonis Duri, que está ahí, bueno, metida hasta el cuello en el cerco. Y dentro de todo este tinglado impresionante que nos, por cierto, nos ayuda a sacarnos de mi ignorancia, iba a decir nuestra, pero por lo menos de la mía. Nos ayuda un poquito. Y claro, tú fíjate qué año, ¿no? El noningentésimo quincuagésimo aniversario del Cerco de Zamora, y hay un montón de cosas. Esta es una de ellas. Y queríamos que nos lo contara, ya cogemos una guinda, tiramos de ella para que salgan todas, con la ayuda de nuestro amigo Luis Fernando García, que es el presidente de Capitonis Duri. Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Ya te digo yo, mira, ayer hablaba con Francisco Iglesias de La Morana, estableciendo aquí paralelismo sobre la impresionante oferta cultural que tenemos en Zamora, teniendo las carencias que tenemos en otros indicadores. La verdad es que para ir a todo hay que organizarse muy bien o tener bastante tiempo, ¿eh? O las dos cosas.
Exactamente, yo creo que en Zamora no nos podemos quejar, sobre todo de las asociaciones culturales que hay, ¿no?, y que organizan eventos y actos a lo largo de todo el año, por lo cual yo creo que Zamora debe de estar agradecida.
Oye, es muy atractivo lo de ver tantísimos cabezudos y gigantes, y además ese, como decía Miguel Ríos, bueno, no era suya la canción, pero decía algo así como... tan humano como la contradicción. Bueno, pues una miniatura de un gigante es maravilloso.
Sí, es como, sí, como bien dices, una contradicción. Evidentemente, nosotros lo que gigantes a tamaño grande no podíamos meter en la exposición, ¿no? Entonces, evidentemente, pues a través de un compañero, nuestro socio y cargador, pues evidentemente tiene una colección amplia y larga, ¿no?, de gigantes de toda España, ¿no? Porque en toda la tradición del norte, bueno, pues se lleva mucho que los niños pues compren figuras de los gigantes y bailen con ellos en sus casas, hagan los bailes que hacen, pues igual que aquí en Zamora, pues muchos, nosotros cuando éramos pequeños con cofrades hacíamos cofradías, pues allí en toda esa tradición lo hacen con gigantes y cabezudos.
Oye, cuéntame, este hombre se llama Sergio Casado, ¿verdad? Seguro que, a lo mejor deberíamos hablar con él, que tiene su propia historia la colección.
La verdad es que sí, es un chiquito joven, ¿no?, que pues hay muchos niños cuando llega Reyes piden en sus cartas, yo que sé, al mejor juguetes, muñecos o juegos, pues él siempre ha querido, ¿no?, pues esos gigantes, ¿no?, que cada colectivo, comparsa, agrupación, ¿no?, en diferentes localidades, pues de Cataluña, del País Vasco, de Navarra y muchos otros sitios, bueno, pues sacan figuras representativas de esos gigantes de cada ciudad o barrio. Y este chico, en este caso Sergio, bueno, pues a sus padres pues le pedía, pues yo quiero estas figuras que acaban de salir, tal, y así hasta el día de hoy que reúne más de 200 figuras.
¿Dónde la podemos ver? Coméntame horarios.
Pues horarios no, porque evidentemente es una exposición que, como a modo, como bien nombrabas antes a Francisco Iglesias, pues a través de la agrupación La Morana, cuando montaron el Belén Municipal, pues evidentemente no tiene horario, puesto que se ve desde fuera, ¿no? Es en, ajá, el pabellón multiusos o en la caseta de San Martín.
Ah, y San Martín, vale.
Parking, exactamente, y desde mañana a las 8:30 que inauguramos, pues hasta el 30 de junio, estará también durante las ferias y fiestas de San Pedro, como aliciente más, ¿no?, que será sobre todo cuando más gente, bueno, pues de la provincia se acerque a Zamora y pueda contemplar esos gigantes que muchos, bueno, pues muchos zamoranos tenemos familiares, ¿no?, a lo largo y ancho de la geografía española, y pueden verse identificados por los gigantes de pequeñas localidades o barrios que, bueno, pues Sergio tiene esas colecciones, ¿no?, y pueden ver ahí representados los gigantes que a lo mejor desde pequeño ellos servían en sus pueblos o tal, o las van a poder ver en esta exposición que, como bien te digo, mañana miércoles inauguramos.
Desde que disteis los primeros zarpazos a esto, ya hace unos cuantos meses, claro, nos sirve como excusa estupenda, nombramos una pequeña previsión de, oye, dentro de los actos de este aniversario del Cerco de Zamora y tal, pero es que queda bastante más de la mitad por hacer, ¿eh?
Sí, lo que hemos querido a bien desde Capitón Isduri, a veces con ayuda de instituciones, a veces con ninguna, pues hemos querido que cada mes tuviéramos una actividad, ¿no? En este mes de junio se nos juntan también lo que son las ferias y fiestas de San Pedro, donde aprovecharemos nuestra salida a las calles por Zamora para hermanarnos con un colectivo de Barcelona capital, de la ciudad, concretamente tienen su sede social en el barrio gótico de Barcelona, pues van a venir, ¿no?, con sus gigantes a acompañarnos y nosotros le devolveremos la visita en el puente del 15 de agosto, ¿no? Entonces, bueno, pues creemos que son actividades que complementan junto con el resto de instituciones, sobre todo el ayuntamiento, por tocar el tema local de la ciudad de Zamora, ese, como bien decías en la introducción de esta entrevista, 950 aniversario del cerco. Evidentemente, luego a lo largo del año, una vez que pase en septiembre, por ejemplo, tenemos una representación teatral que la vamos a ubicar en la iglesia de Santiago los Caballeros, donde cuenta la leyenda que fue armado caballero el Cis. Luego ya en octubre vamos a tener la parte a lo mejor más seria, por así decirlo, que van a ser unas conferencias en el Museo Etnográfico de Castilla y León, aquí en Zamora. Y luego, bueno, pues en noviembre vamos a tener una gala, por así decirlo, en el Teatro Ramos Carrión, donde, bueno, pues vamos a repasar un poquito lo que fue, lo que es y lo que será el Cerco de Zamora, porque nosotros, desde que nos fundamos en 2005, siempre hemos tenido claro que, aparte de pasárnoslo bien, ¿no?, con los gigantes, pues evidentemente no dejamos de divulgar esa historia de Zamora que estamos llevando a rincones, ¿no?, donde la gente, pues evidentemente, no conocían, igual que Numancia defiende su cerco, o Teruel su historia de los amantes, o moros y cristianos, o todo eso. Yo creo que Zamora debería potenciar, no ya este año del 950, sino todo en los colegios y en los centros escolares y educativos, divulgar un poquito más el Cerco de Zamora, que no deja de ser la historia propia, ¿no?, de la ciudad.
Y tenemos los escenarios al aire libre y disponibles, además, ya hechos.
Exactamente. O sea, mira, este año el Ayuntamiento de Zamora tiene a bien otra vez retomar Medievalia, ¿no?, y evidentemente, pues durante los meses de verano, no solo Capitones, sino los grupos de teatro aficionados de Zamora, vamos a estar llevando a cabo ese pasaje, ¿no?, de la historia de Zamora como es.
Oye, Luis, me mencionabas hace un momento al CID. Mira, a mí me encanta que se investigue, pero a mí me fastidian un poco mis recuerdos, porque al igual que en mi época, pues el Lazarillo de Tormes era anónimo, ahora se lo atribuyen a un montón de gente, entre ellos a Diego Hurtado de Mendoza, pues en mi época el CID, pues es el CID cabalga, polvo, sudor y hierro. Y ahora que me empiecen con esas teorías, no sé qué, un mercenario, no sé qué, a mí me están estropeando las cosas, ¿eh?
Ya, bueno, al final la historia solo es el dictamen, ¿no?, de quien la ha dejado escrita. Quiere decir que al final cada uno saca sus propias conclusiones. Ha pasado lo mismo con Bellido Dolfos, ¿no? Que uno lo consideran héroe, otro traidor. Ahí tenemos el ejemplo del Portillo, de la traición, ahora ya renombrado Portillo de la Lealtad. Quiere decir,
pero si lo revisas, ¿no?, para bien, vale. Pero revisarlo para mal, a mí no, ¿eh? No.
Claro, evidentemente los zamoranos tenemos que defender lo nuestro, si no, no va a venir nadie de fuera a hacerlo. Así que, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
O sea, que yo veía los dibujos de Ruy. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Ruy se lanza contra el enemigo, qué valientes como ninguno. Claro.
Exactamente, sí. Ruy pues de Vivar, sí, señor.
Esto es que tengo ahí el corazón dividido, ¿eh? Me parece muy bien la investigación, pero me están jorobando mi infancia. Y me parece fatal.
Tienes toda la razón,
Bueno, Luis, como siempre, un placer hablar contigo. Enhorabuena por lo que estáis haciendo. Ya tengo, a mí particularmente me ayuda a reverdecer cosas y a sacarme un pelín de mi ignorancia. Y con eso yo desde luego lo doy por buenísimo. Así que estamos pendientes, le echaremos un buen vistazo a esa exposición de miniaturas de cabezudos y gigantes en el Parque de San Martín, en el pabellón. Y estamos en contacto contigo para hablar mucho más de todo esto, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias y gracias por vuestra difusión y ayuda. Muchas gracias.
Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Adiós. Pues la verdad es que, mira, entre la Morana, Capitán Sur, es que tenemos un montón de gente aquí que curra para que luego nosotros aprendamos cosas, veamos, disfrutemos, presumamos cuando viene alguien. Te voy a llevar a ver una cosa, es genial, hay que acercarse a verlo. Hacemos un huequecito ahora y hablamos con toda nuestra gente de la frecuencia modulada.
Escuchas Herrera en Cope Zamora, gracias por hacerlo desde el 94.9 de la frecuencia modulada desde este momento y por estar ahí con nosotros de la manica desde las 12:30 en toda esta horica que hacemos en el 1269 de Onda Media. Dirás tú, ¿este va a hablar ahora con Ramón Cifuentes? Sí, voy a hablar con Ramón Cifuentes, pero no vamos a hablar de dientes. ¿Cómo te has quedado? Ramón Cifuentes, buenos días, de la clínica dental Cifuentes, que hay que decirlo.
Hola, buenos días.
Que llevábamos tiempo persiguiendo esto contigo, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, y mira que me gusta mucho más hablar de ese tema que de los dientes.
Claro, ¿cuál es el tema? Claro, los dientes son fundamentales para nuestra vida. La montaña no, pero sí lo es para Ramón Cifuentes, porque tú sin la montaña no serías el mismo.
Eso se lo digo a mi pareja.
Es la manera de justificarlo, ¿no? Sí,
claro, digo, si tú quieres que deje esto, entonces ya no soy yo, porque yo llevo 24 años escalando. Tengo 39. Bastantes más que trabajando.
Hombre, o sea que... si yo soy tu pareja, tu madre, tu hermano, y según ves la foto del estado de WhatsApp de este calamar, subido a un sitio imposible, agarrado con una mano, con todos los músculos en tensión, sujetando con una mano su propio peso, pues yo le diría, ¿pero qué necesidad tienes de andar haciendo esto, hijo?
¿Para qué subir escalando si se puede subir andando, no?
Subir piedras para luego volver a bajarlas, que decía el capitán Haddock. ¿Dónde estás sí, en esa foto, por cierto?
Esa fue en León, en una vía dura, de hecho.
Y claro, tú le das un poco a todo, porque tú haces alpinismo y luego haces la escalada técnica, esto de los hombres gato, casi, ¿no?
Hago de la montaña, hago prácticamente de todo. No hago más porque no tengo tiempo. Pero digamos que en cada época del año vamos alternando. Según el clima, por así decirlo, te adaptas a una modalidad u otra.
¿Y con qué te quedas?
Lo que más me gusta de todo, hombre, lo que más me satisface al final es el alpinismo, ¿no? Que es como la actividad reina, porque en ella convergen todo. O sea, ahí tienes que estar preparado de todo, tanto de escalada como de fortaleza física, de escalada mixta en hielo, nieve y roca. O sea, tienes que controlar de todo y encima estar fuerte y tener mucha cabeza, mucho coco, porque te enfrentas a actividades serias y es que aunque sea irte aquí un día al circo de Gredos, que te pegas un madrugón, que empiezas a caminar a las 4 de la mañana y te metes 4 horas de pateo para escalar una ruta de 100 metros... que según cómo esté puede estar fácil o puede estar difícil, bueno, o sea, es más completo. Entonces, hacer eso es muy satisfactorio. Pero luego, si dijéramos que llego a un punto en el que mi cuerpo ya no puede hacer eso, lo que más me gusta es el boulder.
¿Eso qué es?
Es, en español lo llamamos bloque y es escalada con colchoneta.
Ah.
Y son piedras... Bajas entre comillas.
Que es técnica en estado puro, con mocasines y...
Lo más técnico que puede haber, porque es la dificultad concentrada en muy poquitos movimientos.
¿Esa es la piedra que me decías de 3 metros que eres el quinto del mundo en subirla?
Esa es.
Explícame esa historia.
digamos que en la escala de... Usamos una escala de dificultad a modo de referencia, ¿no? Para saber qué dificultad tiene eso que vas a escalar. Me da igual que sea bloque o que sean vías largas o... Así tienes una referencia de contra qué te vas a enfrentar. Esa en particular era de 8A, que... Es que esto es un mundo muy complejo, ¿eh? Explicar esto. Claro, el grado de bloque... es mucho más difícil que el grado de vías largas, ¿vale? Porque el de vías largas entra, ya no solo es la explosividad, entra también la resistencia, entonces te da como más cancha. Es más asequible, o digamos que hay mucha más gente en el mundo que hace 8As que gente que hace 8As de bloque.
O sea, el 8A, para que me haga yo una idea, ¿cuál es el número más? ¿Cuál es el 10A, el peor?
¿O? No, en bloque... 8C más.
Madre mía.
Mira, los números van a partir del sexto, son 3 letras. Hay 6A, 6B, 6C, 7A, 7B, 7C, así hasta 8C.
Me parece más complicado que lo de las copas de los sujetadores, eso, ¿eh?
Es complicado y encima es un grado subjetivo, porque no es una cosa medible. Pero entre los escaladores, cuando escalamos la misma vía o bloque o lo que sea, la diferencia de lo que decimos cada uno puede variar en medio grado.
O sea, cuando escalaste ese 8A, que era una piedra de 3 metros, una ovación recibiste, ¿no?
Bueno, es un deporte solitario, entonces recibí la ovación de mis amigos que estaban allí para verme. Además, lo estuve entrenando, como 3 meses seguidos, yendo todas las semanas y, o sea, asediándolo. Y encima con prisa, porque ya se acercaba, creo que lo logré hacer en abril, y claro, ya empezaba el calor. Y es que
¿este año?
No. Yo ya soy mayor. Eso creo que no vuelvo a hacerlo en la vida. Cuando lo hice tenía 25 años.
Pero claro, eso suena... hombre, te puedes dar un coscorrón, pero si te caes de ahí no te matas.
No. Claro. Hay algunos que tienen,
o sea, eso,
un...
tu mujer encantada, ¿no?
No, eso sí, ella es lo que me dice, ojalá solo hicieras esto, ya, pero...
Claro, pero subir al Cervino, dices, mejor claro. Me voy a los Alpes.
No, hay que hacer siempre lo mismo, hay un momento en el que te puedes saturar, entonces cambias de disciplina y bueno. Y bueno, aquello fue de esas cosas que no me esperaba yo en la vida que fuera a ser capaz de hacer, y fíjate por dónde sonó la trompeta.
Tengo que decir que he hablado contigo muchísimas veces, me has contado cosas muy, muy especiales relacionadas con tu profesión, pero nunca te han brillado los ojos como te están brillando ahora cuando estamos hablando de este tema. O sea, que esto es lo tuyo realmente, ¿eh?
Mi vida es esta. O sea, yo es la montaña. Y si algún día lograra la libertad financiera y, bueno, y mis hijos ya volaran solos, yo es que en la ciudad no paraba. Yo mi piso casi creo que no lo vería. O sea, estaría por el mundo todo el día buscando retos, aventuras, montañas. Es que me iría hasta la Antártida, Alaska. O sea,
explícame lo que te queda por hacer de momento. Has subido 5 picos en los Alpes. Explícame cómo está eso, lo que has hecho y lo que te queda por hacer.
Yo no soy coleccionista, eso lo primero, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, esa cosa de hay que hacer los 14 8000, no, para mí eso no vale. Yo busco las rutas que me llamen la atención por su belleza, por su historia, ¿vale? Y me da igual que sean fáciles o difíciles, porque como yo digo, no hay grados feos, hay vías feas, porque puede ser un canchal ahí lleno de tierra que no llama la atención para nada, pero si una ruta es bonita, a mí me llama. Y lo del tema de la historia, que me gusta mucho la historia, también me tira mucho. Y en los Alpes, ya en los años 20, se sacó una especie de lista, como con las 6 paredes más difíciles que quedaban, que a día de hoy siguen siendo difíciles.
¿Y tú has hecho 5?
Yo he hecho 5.
A ver, dime las que has hecho y dónde están.
La única que va a conocer todo el mundo y que fue la primera que hice fue la cara norte del Cervino. Que en teoría hemos sido los segundos españoles en hacerla en invierno, ¿vale? O sea, por las noches te estoy hablando de coger temperaturas cercanas a los 30 bajo cero y...
Un momento, ¿y que duermes ahí en un...?
En ningún lado, porque echamos 3 días...
Pero colgado ahí de 2 piedras con una...
Colgado.
Una cosa que mide
porque
30 centímetros.
Es una... Las paredes norte, lo que tienen es que, al ser nortes, no les da el sol nunca. Están muy rotas, porque el propio hielo las va resquebrajando, ¿vale? Son muy verticales y la roca está muy suelta.
Bueno, pues ¿cómo te quedas? Ahí tienes a... Ramón Cifuentes, un día hablando de la última tecnología en odontología y otro hablando de su pasión, la que supera a todas, que es la montaña. Vamos a hablar varias veces con él porque tiene un montón de historias maravillosas. Además, le vamos a preguntar cosas muy indiscretas como cómo se hace pis en la alta montaña y cosas de esas. Vamos a preguntarle unas cosas que vas a alucinar y lo iremos soltando pues poquito a poco cuando tengamos algún hueco que nos lo permita, pero es que siempre es un placer hablar de cualquier tema con nuestro amigo Ramón Cifuentes. Así nos acercamos al informativo de la una para escuchar noticias nacionales e internacionales en el circuito de COPE, y a la 1:07 aproximadamente volvemos a llamar a Ángel García para que nos cuente cosas de Zamora y de la provincia.